Una vez terminada la entrevista de la jornada, una vez terminada la entrevista, en el caso de hoy, con Adolfo Muñoz, con el secretario general de ELA, vamos ya con la tertulia. Hoy es miércoles y para eso tenemos con vosotros, como cada dos semanas, a Olga Aroz, en este caso desde Iruña. Egunon, Olga.
Egunon.
Y aquí en los estudios de Iruña, Agus Hernán. Caixo, Agus.
Egunon.
Bueno, si os parece, inevitablemente tenemos que hablar del primer tema que quería poner encima de la mesa y sobre el que os quería pedir, bueno, pues una primera opinión, una reflexión, un sentimiento, si queréis, ese operativo de la Guardia Civil contra Herrera. Ya sabéis, bueno, pues que de los 18 detenidos, si no me equivoco, 9 ya ayer por la noche habían declarado delante del juez. Hoy se espera que los demás sigan declarando. Parecía que todos estaban en buen estado. Declaraban además, bueno, pues con sus abogados de confianza. Ya sabéis que están en situación de comunicación. Olga, comienzo contigo, luego Agus ya te voy a tirar la palabra. Bueno, pues una opinión, Olga, sobre esta redada o sobre lo que a ti te viene a la mente a la hora de hablar de todo esto.
Hombre, pues lo que viene a la mente, lo que viene a todo el mundo, ¿no? Que no quieren que esto se acabe, que quieren mantener el conflicto en Euskal Herria, que quieren erradicar la voluntad popular, que quieren, bueno, que al fin y al cabo que esto quieren que ven que aquí en Euskal Herria se están moviendo cosas, se está yendo hacia adelante y quieren pararlo. Quieren desmoralizar a la gente, quieren, yo creo que esa es la función fundamental, que nos desmoralicemos y yo creo que tiene que ser todo lo contrario. Esto yo creo que tiene que ser un impulso para que todavía nos empecemos a movilizar más.
¿Será esto un impulso?
Otro objetivo realmente, sí, pues en estos momentos tampoco, no sé si tiene sentido ya.
Sí, bueno, impulso. Yo creo que el nivel de respuesta que se está dando, tanto a nivel de movilización social como de la fotografía de ayer en Bilbo, e incluso destacando, aunque bueno, después ha venido todos los aspectos respecto a la Ertzaintza, pero las declaraciones, la primera declaración del gobierno vasco o los posicionamientos de ELA, de manera general, yo creo que se nota un impulso, un hartazgo, yo creo que vamos a decir. Yo sobre esta operación, igual dos o tres cosas. La primera impresión que dices es, bueno, pues sí que parecía que, aunque llega un juicio ahora masivo de nuevo, pero era un coletazo de los tiempos pasados, y de alguna manera el gobierno del PP utilizaba ese tipo de coletazos para seguir alargando el conflicto, seguir dando una imagen de dureza en intentar capitalizar un poco políticamente esa situación que ocurre, que ahora con una nueva operación, pues lo que sí es evidente lo acaba de decir Olga, es decir, que de alguna manera ya no es tanto lo anterior, sino que es lo presente, es decir, se abre un nuevo proceso que puede durar años, que puede llevar a una serie de personas a la cárcel por defender los derechos humanos de los presos políticos vascos y el sufrimiento que todo eso acarrea, ¿no? Y sobre todo la sensación de frustración. Yo creo que el elemento está ahí, o sea, no tiene ningún sentido ese tipo de operación política, sobre todo porque además nos hace predecir que detrás de esta vendrán otras dos. Es decir, ya está, y en los medios de comunicación españoles se está hablando muchísimo del movimiento ELEAC y luego, bajo la misma lógica de Herrera, los chavales de Ernai, pues supongo que estos ya estarán un poco, los chavales y chavalas de Ernai, supongo que estos ya estarán un poquito nerviosos, sin hablar del propio Sortu, que a menudo aparece en la prensa, que está bajo lupa permanente, ¿no?
Sí, y legalización sobrevenida, decía el otro día. Que
exactamente,
podía...
sí.
Bueno, ahí has mencionado un tema interesante también sobre el que quería preguntaros. De alguna manera esta redada ha exteriorizado también, bueno, ese hartazgo mayoritario de la sociedad vasca e incluso, lo decíamos nosotros en el informativo, ese hartazgo parece ser que se ha visualizado también hasta en Arkaute, podríamos decir, hasta en los cuarteles de la Ertzaintza. Lo digo por ese comunicado de ayer de la Ertzaintza, en el que denunciaba, entre otras cosas, bueno, pues que a estas personas se les ha detenido sin respetar su presunción de inocencia, y también interesante otra afirmación que hacía la Ertzaintza, denunciaba la subordinación de la Ertzaintza respecto de la Guardia Civil. Bueno, estos son, digamos que, cosas novedosas, ¿no, Agus? Y que de alguna manera, bueno, pues reflejan ese hartazgo que se va expandiendo a distintas capas, ¿no?, de la sociedad.
Sí, yo creo que hay dos elementos novedosos estos días, ¿no? Si se puede decir eso, ¿eh?, en este contexto. El primero es las propias declaraciones del portavoz del gobierno vasco, cogidas con entre comillas y con matices, pero que dan un salto, o sea, reflejan ese nivel de hartazgo que estamos diciendo, en el que el propio gobierno vasco también tiene la necesidad o se ve obligado a realizarlo. Pero sí, es el elemento más novedoso, es el comunicado de ayer a la noche, o ayer a la tarde, quiero decir, yo leí a la noche, eso, de la Ertzaintza, que de alguna manera, viniendo de miembro de este cuerpo, Me parece elemento bastante dudoso. Chiqui Muñoz decía hace unos minutos en nuestra antena que justamente los ertzainas pueden tener tendencia a entrar en esa dicotomía de vencedores y vencidos, que es lo peor que nos podría pasar en el proceso de resolución del conflicto. Nadie pretende que todo el mundo tenga la misma lectura de la historia, pero de ahí y cada uno la ha vivido de su manera, desde luego desde la gente que ha estado implicada hasta la gente que la ha vivido desde la barrera, pero desde luego esa dicotomía es muy, muy, muy peligrosa.
Bueno, lo cierto es que al final este tipo de redadas lo que hacen es que aflore esa respuesta popular con movilizaciones. Está viendo, la verdad, como tú comentabas, Agus, movilizaciones día a día desde el lunes en Euskal Herria, y va a haberlas por lo menos hasta el sábado. Manifestación nacional el sábado en Bilbo en contra de esta redada. Y bueno, al final en este país hay tanta protesta y lamentablemente hay que seguir tanto a la calle que a veces se solapan unas protestas con otras. Olga, había una manifestación también desobediente, una marcha desobediente en Iruña, el Herria Resia, que se iba a construir allí en la capital de Nafarroa, y bueno, por ahora se ha pospuesto, se ha pospuesto, ¿no?
Sí, no, pues son 100.000 movilizaciones entre, pues bueno, plantas, recortes, la política que está llevando en general, bueno, todos los gobiernos, ¿no? Pues sí que acumula, pero también no está mal que nos mantengamos activos todos, ¿no? Que lo que habéis comentado antes, pero vienen detrás los jóvenes, porque dan mucho miedo, porque los jóvenes vienen a la calle, se están movilizando, es una población muy activa y da mucho miedo. Entonces está bien en la calle, ya que por lo menos que se vea, ¿no? Que quede bien, que bueno, que aquí pues seguimos peleando y vamos a seguir peleando, que si desde luego quieren desmoralizarnos, que van a conseguir el efecto contrario.
Olga,
yo creo que eso tiene que quedar patente.
Olga, perdona, sí. ¿Tenemos algún problema con la conexión telefónica? No sé si nos falta cobertura o se nos está entrecortando un poquito la llamada telefónica. Te coge ahora el técnico del teléfono y a ver si solucionamos ese problema técnico.
Vale.
Bueno, ahora añarte, Olga. Bueno, lo estaba contando Olga, las movilizaciones. La verdad es que razones no faltan para salir a la calle, y menos ahora. Hablábamos de esa postura de ELA. Hoy mismo también Auz Muñoz hacía entrever una crítica al discurso del PNV. Decía Chiqui Muñoz que no entiende que en ese tipo de situaciones, con estas redadas encima de la mesa, se pueda hacer un discurso en el que se mezclen elementos. Yo entendía esa afirmación como una crítica al discurso del PNV, que estos días está criticando la redada y la actitud del gobierno español, pero a su vez aprovecha también para criticar tanto a ETA como a la izquierda abertzale. Eso también es algo que se puede destacar y de lo que se puede hablar, Agus, también. Ese discurso, ¿cómo ha respondido el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno de Iñigo Urkullu a esta redada?
Bueno, yo creo que ahí hay la contradicción del primer día, ¿no? Entre las declaraciones del gobierno y las declaraciones del partido, que de alguna manera son bastante, bastante opuestas. Podemos considerar que el partido tiene intereses, en este caso, para azuzar o meter elementos en el seno del debate político, y que el gobierno se supone que tiene que tener 5 centímetros de altura superior, porque sabe que se supone que tiene que representar al conjunto de la ciudadanía. En este momento hay una mayoría social en Euskal Herria que no solo no comprende, sino que está harta de que nos apliquen la moviola desde Madrid. Evidentemente, el discurso del PNV es un discurso conocido. Y lo novedoso es que el gobierno vasco se haya... La primera declaración del gobierno vasco, o sea, que luego es contradictorio con la actitud de la ertzaina que dirige al propio gobierno vasco. Es decir, que no adopta una actitud, como ellos dicen, obligada por el juez. En este caso no es así, porque es la Guardia Civil la que practica las detenciones. Yo no sé si tendrían alguna obligación judicial de estar presentes en Hernani protegiendo el trabajo de la Guardia Civil como ha sido, pero bueno, protegiendo una cosa, y luego es el exceso de celo que les lleva a una carga policial donde las imágenes han dado la vuelta a Euskal Herria con el tema de la senadora Amalur Mendizábal.
Eso es, la senadora Amalur Mendizábal, que ya ayer aquí en Enkare Gorrian anunciaba, bueno, pues que evidentemente pondrán la denuncia correspondiente, y también pedía explicaciones, bueno, al Ertzaintza y sobre todo al PNV por su responsabilidad sobre la policía autonómica. Bueno, otra cuestión. Antes de cerrar este tema, eso sí, bueno, mencionar que Atea Kiriki acaba de tuitear bueno, pues una información relacionada con los detenidos. Aparecer ayer Larrarte, bueno, pues ha sido entrevistado en Euskadi Irratia, y bueno, lo que ha dicho es que los detenidos están bien y que no están siendo sometidos a interrogatorios. Y se refiere a los primeros 9 detenidos que ayer por la noche pasaban por delante del juez Eloy Velasco. Y ahora ya sí, si me dejáis cambiando de tema, porque también había otra cuestión que quería comentar y era la de la violencia machista, más que nada porque últimamente no nos hacen más que llegar noticias, ¿eh? Hace bien poquito, bueno, violación en Tolosa, que ya van dos en Tolosa Aldea en un mes. La primera fue un intento, en ese caso la mujer hizo frente, se defendió y bueno, pues se pudo evitar esa agresión machista, no en la segunda ocasión. Y este fin de semana una violación en Durango y el detenido, el supuesto agresor detenido y además ya, si no me equivoco, en prisión, un joven de 27 años. Y Olga, queríamos enlazar todo esto, lo hablaba contigo ayer, con otra información que se publicaba estos días en Nafarroa, ¿no? Sobre cómo la violencia machista está afectando también o cómo afecta también, cada vez, no sé si a más número, pero a un porcentaje muy alto de mujeres o de chicas jóvenes.
Las dos cosas, a más número y a un porcentaje de chicas más jóvenes. De chicas y de agresores más jóvenes, que también es igual de preocupante. Y bueno, y aquí yo creo que hay que hacer, bueno, una crítica importante, no a vosotros, pero sí a los medios de información. Sobre todo a la televisión, la imagen que está dando de la mujer, del hombre macho por encima de todo, de la mujer que busca a su príncipe azul en todos los programas infantiles, de adolescentes, y es, bueno, es un poco lo que se está vendiendo, los programas de los reality shows se están vendiendo esa imagen y está calando de forma bestial en los jóvenes y en las jóvenes, ¿no? Y eso es preocupante. Y la verdad que en los medios de información el porcentaje de mujeres en la dirección es muy poco, no llega al 4%. Y eso influye en que en el bombardeo de programas para mantener el estereotipo de género, ¿no? Y la violencia de género también, por mucho que hagan campañas, lo que están vendiendo es todo lo contrario.
Bueno, los datos están ahí, Agus. Estaba leyendo ahora este informe, en este caso del Gobierno de Navarra, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, lo que venía a decir este informe anual de esta colaboración entre Gobierno y Poder Judicial es que, bueno, pues de cada tres denuncias interpuestas el año pasado en Nafarroa, se refiere al 2012 por violencia machista, bueno, pues una era una mujer joven, un 37%, y la mayoría de esas denuncias de mujeres entre 18 y 24 años, y se supone, bueno, se supone, no será siempre así, pero que también los agresores serán también de ese margen de edad.
Sí, bueno, yo creo que el dato es preocupante. A mí lo que más me preocupa de este informe que ayer nos pasaste es para preparar un poquito la entrevista de hoy, la tertulia de hoy, es la segunda parte que dice, ¿no? O sea, el quien miente quiere te hará llorar, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una integración bastante generalizada de cultura entre las jóvenes sobre ese tipo de cosas, lo comenta un poco más después el informe, es decir, hay un nivel de justificación social, yo creo, de esa parte de la de no respeto, no vamos a hablar todavía de agresión y por supuesto de violación, sino de no respeto entre las parejas. Yo creo que a ese nivel algo estamos haciendo mal. Olga comentaba los estereotipos que están trasladando desde la televisión, yo creo que es evidente, pero al mismo tiempo yo creo que en la familia y en la escuela no conseguimos reequilibrar con otro tipo de valores educacionales ese tipo de estereotipos. A mí me toca pues porque en la familia tenemos chavales y chavalas jóvenes de esas edades y desde luego hay que combatir muchísimo ese tipo de valores que hoy en día se están generalizando entre los chicos y las chicas jóvenes, ¿no? O sea, se justifica de alguna manera. Un cierto, no estoy hablando solo de maltrato físico, también de maltrato psicológico en un momento determinado, el cómo se tratan entre ellos, cómo son tratadas las chicas, los estereotipos de la mujer perfecta que hablaba Olga. A mí me parece que eso hay que estamos echando para atrás.
Estamos echando para atrás, Olga, no avanzamos en la paridad.
En esas cosas sí, yo tengo mis años ya y no recuerdo esos estereotipos tan marcados. Ahora una chica tiene que vestir de chica y un chico de chico, y sobre todo los más pequeños. Oye, es impensable que casi hoy en día que una chica de 10 años se vista de azul. Esas cosas yo creo que han ido pero mucho, mucho para atrás. Y insisto, yo creo que tiene mucho que ver los programas televisivos, porque están mucho tiempo, demasiado, los niños y las niñas y luego también ya los jóvenes viendo televisión. Y es un bombardeo, yo es que me toca porque tengo hija adolescente y hija pequeña, y lo que hay en la televisión es bueno, No tiene nombre.
No lo vamos a escribir, ¿no? Lo vamos a dejar sin... No le vamos a poner un nombre.
No, no se puede poner. Y luego, lo que decía es cierto, el instituto, la escuela, se pueden hacer campañas, se pueden... Pero no se llega. No se llega porque en estos momentos se vive... Pues bueno, es lo que está de moda, es la forma que han conseguido que se interiorice de relación entre ellos y ellas. Y lo que sea, está muy limitado, ¿eh? Está muy limitado lo que se puede hacer tanto en los institutos como en las familias. Ahí sí que es cierto que, mira, los movimientos juveniles, las bases asambladas, ayudan mucho a dar otro modelo de joven, ¿no? Pero ahí hay un porcentaje muy alto de chavales y chavalas que bueno, el modelo es el televisivo. No enganchan en otro modelo, porque a verlos hay los... Aquí están.
Agus, está hablando mucho Olga de los medios de comunicación. Tú, bueno, provienes en este caso de la radio, vamos a decir, más que de la televisión. Igual en la radio, bueno, esos valores que podemos visualizar en la televisión, de los que podemos mamar en la televisión, no son tan evidentes o tan exagerados, pero no sé si opinas que en gran medida, bueno, pues... está provocando tal vez ese mensaje televisivo de, bueno, pues que resurjan o que se vuelvan a retroalimentar a reforzar esos roles machistas que tal vez se intentaban superar desde hace algunos años.
Sí, yo creo que es evidente, ¿no? Quiero decir que, bueno, a mí ya no me toca tanto ese tipo de programas de televisión en casa, pero es evidente lo que transmite la parte que sí veo, ¿no? O sea, que son una serie de programas o una serie de anuncios televisivos que transmite una imagen de hombre o de joven y joven, mujer o hombre, perfecta, ¿no? Sobre una serie de criterios de belleza que desde luego pues son una serie de estereotipos. Yo creo que ahí está el tema de las dificultades que en este momento hay, pues con todas las enfermedades por no comer, por obsesionarte con el peso, etcétera, etcétera, entre las chavalas jóvenes. Yo creo que los medios de comunicación están jugando un papel desastroso a esos niveles. Ahí Olga da una clave, y es que solo el 4% de las mujeres están en puestos de responsabilidad en medios de comunicación. Yo creo que una visión de género mucho más equilibrada, mucho más paritaria a sus niveles, ayudaría enormemente. Yo creo que ahí la mujer, independientemente de ideologías, aunque también de luego hay mujeres que transmiten valores conservadores, pero hay cosas sobre las que hay una forma de pensar transversal en el sexo femenino sobre este tipo de cosas que yo creo que ayudarían enormemente. Esa visión femenina en los medios de comunicación ayudaría enormemente a ir cambiando ese tipo de cosas. Está complicado porque los reinos de taifas en los medios de comunicación y en los poderes y en los lobbying de comunicación están dirigidos por hombres que no tienen ganas de soltar las riendas, ¿no?
Bueno, tengo que decir que aquí, por lo menos en la radio, en InfoZaz Piratía, tenemos la suerte de que la presidenta sea una mujer, ¿eh? No sé si eso afecta directamente o no a la línea.
Eso se llama una página de publicidad de InfoZaz, pero bien, vamos a respetarlo, Miquel.
No, se me ha venido ahora a la mente, ya que estáis hablando sobre el tema. Bueno, que nos quedan solo 6 minutos y quería hablar de una última cosa, de morirse de viejo dignamente, porque ahora viene la reforma de pensiones. Ayer la ministra de Empleo española negaba que las pensiones vayan a perder poder adquisitivo, y realmente yo le escuchaba en la televisión precisamente y decía, mira que tiene que ser difícil intentar convencer a la gente de que las pensiones no van a perder poder adquisitivo cuando también estás diciendo que van a subir entre comillas, porque lo de subir un 0,25% es muy relativo si tenemos en cuenta que el IPC, por ejemplo, sube más, que los medicamentos se van a tener que pagar, que en el hospital el copago ya es una realidad, etcétera, etcétera, Olga.
Es que es cómo está afectando ahora a los que vienen y cómo nos va a afectar a los que... Porque nosotros somos los que no vamos a llegar a viejos, primero, porque las pensiones sí que se van a ver recortadas de aquí a unos años, una brutalidad, y luego porque lo que te están diciendo también los medios de comunicación, que con los recortes en salud se está muriendo más gente. Entonces, sí que es cierto que entre una y otra cosa, pues no los que desde luego no nos hemos jubilado todavía, pues no sé si vamos a poder en estas condiciones. Y sí que es cierto que no querían, yo creo que hasta ahora no querían tocar el tema de las pensiones que afectase a los que están en estos momentos jubilados, porque son una población que vota mayoritariamente, pero ya han perdido el pudor, ya les da igual. ya los recortes ya no es para los que para los futuros pensionistas, sino para los actuales, ¿no? Y la verdad, pensando que las cantidades que están las pensiones mínimas, pues es, pues bueno, el hablar de copago, aunque en Navarra han dicho que se van a negar, pero bueno, el hablar de copago y el no subir las pensiones en las condiciones en las que están, pues es lo que es, aberrante.
Has dicho no morir dignamente, justamente me ha venido la imagen de un caso muy cercano personal, es decir, hoy en día la gente de 80 años con 510 euros de pensión, que es un caso muy cercano que conozco, pues desde luego no van a morir dignamente si no fuera porque la solidaridad familiar o la solidaridad del entorno que les permite, lo que es lógico además, de los hijos e hijas, que les permite ese tipo de cosas. Pero de todas formas ahí la dignidad de una persona que ha pasado toda su vida trabajando muchas veces en malas condiciones de aquellos años, yo creo que la fotografía de la realidad que estamos viviendo es muy complicada. A futuro es evidente que hay un problema en el sistema de pensiones, hay un decrecimiento de la pirámide poblacional, o sea, cada vez se hacen menos hijos, cada vez se va a cotizar menos, pero desde luego eso no tendría que llevar a un cuestionamiento del sistema, bueno, de Estado de Bienestar Social, de protección de la gente mayor que ha cotizado hasta ahora. O sea, ese problema existe, hay un problema de desequilibrio de la caja. Pero desde luego es el Estado a quien le corresponde, y en este caso vamos a apelar a la Constitución, ¿no? que en ese caso se supone que protege los derechos mínimos de las personas en Euskal Herria, en las dos partes de Euskal Herria, porque las dos constituciones son similares. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Y el futuro, o sea, el 0,25, si se produce, es evidente que por una parte que hay un aumento general de los precios, con lo cual el porcentaje, aunque suba, va a ser en detrimento de las pensiones, porque el IPC sube mucho más, con lo cual la vida sube mucho más, con lo cual los salarios de todos tienen menos valor, por decirlo de una manera simple, y a medio plazo hay un problema fundamental que sí que requiere una reflexión, pero una reflexión sobre bases progresistas que hay que realizar, y son las bases de defensa de los derechos conquistados y de defensa de los derechos que todos los ciudadanos tenemos y las ciudadanas tenemos en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Y que los pensionistas, desde luego, tienen derecho a, después de todo lo que han trabajado, a tener una vejez protegida, digna y en condiciones normales, y tener que apelar a la solidaridad familiar, ¿no?
Bueno, pues así de claro, son las 8:58 minutos de la mañana. Aprovecho que todavía me queda un poquito de tiempo para decirles a los oyentes que pueden mandarnos sus opiniones, sus reflexiones, todo lo que les venga a la cabeza a través de las distintas vías que tenemos, el WhatsApp, el teléfono, las redes sociales. Podéis opinar sobre esta redada de Rira, sobre la manifestación de sábado o sobre la reforma de pensiones, sobre lo que se os ocurra. Y a través del WhatsApp, que es como más nos mandáis mensajes, ya sabéis, el número es el 626-339208, 626-339208. Nos queda un minuto para las 9 de la mañana, hay que terminar. Agus Hernán, Olga Aroz, mi esker, y hasta dentro de un par de semanas.
Es que el casco sube ahí, ¿dónde están?